Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 43, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Mientras en el país entero y en el mundo entero se hablaba del clásico y de lo que sucedía entre el Barça y el Real Madrid en Jeddah, se proclamaba campeón de invierno, bueno, antes de que sucediera lo de Jeddah, se proclamaba campeón de invierno el Atlético de Madrid, delante de 65.000 personas. Las dos últimas veces que ha sido campeón de invierno, el Atlético de Madrid, Antoñito, ha ganado la Liga, ¿verdad?
Lo decíamos. Sí, sí. En la 2021 era campeón de invierno con mucha diferencia de puntos, y en la 13-14, la de Juanfran y la de Godín y la de tantos grandes, iba igualado a puntos, creo, con el Barcelona en la última jornada de la primera vuelta.
Juanfran, ¿te recuerda este equipo en algo al tuyo, que fue campeón de Liga?
Te soy sincero, no.
No. ¿Te parece era mejor? ¿Te parece mejor? ¿Te parece más...?
Era muy diferente. Son épocas diferentes y yo creo que no nuestro Atleti de tantos años, sobre todo esos años tan buenos, yo creo que estaba en una continua evolución y no era el club que es ahora el Atlético de Madrid. La fortaleza que tiene a la hora de poder... hacer fichajes con el nombre que tiene, atraer a jugadores. Yo creo que en nuestra época era una evolución continua y ahora pues, es diferente, jugadores diferentes, ni mejores ni peores. A mí me encantan los que tenemos ahora y son los míos y desde fuera les estoy apoyando en todo momento para que ganen todos los partidos. Está mi Coque, está mi Oblak, que siguen ahí al pie del cañón, el Jiménez... pero es diferente. Pero me encanta cómo ha evolucionado este Atlético de Madrid con respecto al nuestro, los años, cómo han pasado los diferentes jugadores y ahora pues bueno, pues tenemos jugadores también, proponemos un poquito más, se juega más, se combina mucho más, no se llega tan rápido, es diferente. Ya sabes que nuestra época era mucho más de tener controlado el partido, es de defender bien y poder hacer daño lo más rápido posible. Y si nos poníamos por delante en el marcador, era una odisea el poder remontarnos o levantarnos el partido.
Sí,
y ahora es diferente. Yo creo que el Atlético de Madrid, con jugadores diferentes, pues con un fútbol diferente, pues está haciendo muy bien las cosas. La verdad que veo muy bien al equipo.
¿Cuál es el jugador absolutamente diferencial para ti de este equipo? El que, si tú dijeras, este es el franquicia.
¿El franquicia? Bueno, está claro que todos nos vamos a Antoine y el rendimiento que ha vuelto y está marcando goles, está liderando asistencias. Pero claro, luego Julián nos está dando muchísimo en el centro del campo... Ya sea Coque, sea Barrio, sea De Paul, juegue quien juegue, está siendo muy fuerte. Luego atrás, a mí Lenormand me estaba enamorando, me estaba encantando y luego llegó la lesión, pero después, Nahuel Molina ha vuelto.
Vas a decirnos a todos, a este ritmo vas a decir todo
No, te analizo un poco cómo ya. Al final es, claro, es que tienen que ser todos. Es que este Atlético de Madrid... haciendo la mejor racha de la historia, ya la tiene. El Barça en uno de los mejores equipos de los últimos años y también jugando muy bien, y el Madrid están ahí. Es que está ahí, aún así, para que veas todo el esfuerzo que hacer para estar con Madrid y Barça por encima. O sea, y eso que parece que el Madrid no está y está súper cerca y el Barça está cerca. Y mira los cambios cuando hace el Atlético Madrid, los cambios, los Sorlo, los Correa, responden. Es que necesitas eso para esta liga, para pasarle o para ganarle al Madrid o al Barça, necesitas estar no de 10 puntos, sino de 12.
¿A quién ves más rival? En el caso de que el Atleti llegara con punch ahí para ganar la liga, ¿para ti quién es más rival, el Madrid o el Barça?
Para mí, a ver, si te digo... Si te soy sincero, por estadística, el Madrid. Porque siempre van a estar ahí y siempre van a pelearlo y parece que no están bien y luego remontan. Pero claro, es que el Barça después del subidón del partido de la final, de aquí hasta el final también la va a pelear, así que es que lo va a tener complicado.
Ahora, es
el
increíble,
equipo de Madrid.
Es increíble haber estado a 10 puntos del Atleti, el Barça, o sea, 10 puntos por encima del Atleti y el Barça, estar ahora a 6. Es decir, que hay 16 puntos que le ha recuperado el Atlético de Madrid al Barça en una
de
vuelta.
De 24, ¿eh? Es, de 24.
De 24, 16. Es que eso,
es
yo creo, en la
es
zona alta de la clasificación, yo no sé si se habría dado alguna vez en la historia un recorte de puntos de esas características.
No sé, pero en nuestra época, no, con el Barça de Leo y el Madrid de Cristiano, remontar eso era una odisea.
Ah, imposible, imposible.
Para que veas que es diferente, yo también lo valoro porque, no sé, en nuestro Atlético de Madrid, que no quiero infravalorar al de ahora, no sé, que para mí es el mejor, pero que claro, es que teníamos al mejor Barça y al mejor Madrid. Es que eso era una barbaridad. Y pienso, y con todos los respetos, el Barça de ahora y el Madrid no eran tampoco los de nuestra época. Así que es que le doy mucha más importancia a la lucha que teníamos. Y ahora parece que se pueden abrir muchas épocas, por la época de Lamine con el Barça, el Rafinha este está volando, este es un animal.
Qué remate de cabeza.
No sé,
El remate de cabeza de ayer, yo creo que es estéticamente una de las jugadas más bonitas, más televisivas que he visto
más
nunca.
Plástica.
Es que es un cañonazo, además.
O sea,
de lo
pero además
que
con
lo
las piernas abiertas, sí, sí. ¿Cómo se equilibra y la fuerza que le. Es impresionante el remate, Juanfran.
No, es un golazo. Ahí hubiese tenido. Ahí había que cerrar un poquito más. El Cholo me hubiese matado en esa jugada.
Bueno.
Me hubiese dicho que la.
Encima era la tuya,
era
claro.
Mía.
Encima era tuya.
No. Me hubiese puesto el vídeo delante de todos la semana y lo primero que hubiese dicho en el vídeo. Juan, te olvidaste de cerrar. Esto no puede ser, no puede estar. Y eso lo tendría yo ahí apuntalado. Y bueno, me lo hubiese dicho. Ya te lo anticipo.
Sí, sí. Tremendo. Oye, si te pidiera ahora unos porcentajes de favoritismo entre los tres de arriba para ganar la Liga, ¿cómo lo repartirías? Tienen que sumar 100 los tres. ¿Cómo repartes? ¿Qué porcentaje le das al Atlético de Madrid de ganar la Liga?
Venga, 40
al Atleti. Te queda un 60% para repartir entre Madrid y Barça. ¿Qué le das al Madrid? Bueno, ¿qué es segundo?
Por no decir 30 y 30, 35 y 25.
35 y 25. O sea, 40% Atleti, 35 el Madrid y 25 el Barça. Ese es tu porcentaje.
Mejor que el superordenador. A veces hay un superordenador por ahí, ¿sí?, que no sé si funciona bien o sí. Está escacharrado un poco.
Antoñito, ¿me podrías dar tus porcentajes de posibilidades, Antonio?
Bueno, yo es que creo que en la jornada 20 de la Liga no se gana la Liga.
Sí, no, si no estamos hablando de eso. ¿Me puedes dar el porcentaje?
Yo te voy a dar un porcentaje. Te voy a decir 50 Barça.
50 Barça.
30 el Madrid y 20 el Atleti.
¿Qué te parece que el periodista que hace el Atlético de Madrid en la cadena COPE, Juanfran, le dé 20% de posibilidades, por tanto, el equipo que menos posibilidades tiene de ganar la Liga de los tres que están arriba?
No sé, es extraño. Y eso que él no me lleva la cuenta.
Bueno, una cosa es lo que digo en la antena, Juanfran, y otra cosa es lo que pienso en la.
Ah, pues está muy bien eso. Gracias. Los oyentes te lo agradecen, la sinceridad.
Una cosa es la cordura de la jornada 20, de decir dónde está cada uno, y otra cosa es lo
no,
que.
No, si el Atleti está primero.
Final de la temporada. Por sí. Eso.
¿Sabes por qué?
Pues, oye, tú ayer estuviste diciendo que sabías quién iba a ganar la Liga y no lo hiciste.
Está primero, pero hace 2 meses echabais al entrenador porque tenía el ciclo acabado y el equipo no valía.
Ya estamos otra vez.
Entonces, hombre, claro, es que.
Deja hablar a
Juan. Juanma, ¿quieres que te diga yo? Lo que pasa es que Antoñito está en el círculo del Cholo. Yo ya he salido un poco. Entonces,
por favor.
Entonces yo con el Cholo me quería matar a todas horas. Y Diego y me quiere mucho y le quiero. Y me quería matar, ¿verdad? Muy positivo. Hablaba, vamos a ganar, tal. Y él se volvía loco. No hables así en prensa, no tal.
¿Te decía eso el Cholo? Partido. ¿Te decía el Cholo eso?
Sí, a mí me coaccionaba así con esto para que no fuese tan positivo. Y claro, y ahora
prudente, Antonio, prudente.
Mira el otro, por detrás.
Cómo maquilla.
Increíble. O sea, el Cholo te echaba prudente. La bronca porque te decía, vamos a por todas, y el Cholo te decía, partido a partido, bueno. Elche, partido a
sí,
partido.
Sí. Y aparte, el vestuario, Thiago me decía también, y me decía, Juan, no hables así, que luego pasa lo contrario, que no sé qué. Y yo, no, hombre, yo pienso en positivo, en ganar siempre. Luego hay veces que sale bien y veces que
pero
no.
Pero Juanfran, no, ¿a ti no te parece saludable lo del partido a partido con la experiencia que tenemos en el Atlético de Madrid?
Sí, sí, pero pienso que, no sé, yo es que he ido un poco más allá y como ahora estoy fuera, pues pienso que bueno, que pues que hay que ir, pues sí, hay que ir partido a partido, pero que hay que pensar que podemos conseguirlo y porque lo estamos demostrando. Pero es que lo pensaba también, por eso hablaba tan poco en rueda de prensa, porque no me dejaban.
Censura.
Está muy bien lo que desvela Juanfran. Hoy has cumplido 40 ya, ¿no?
Sí, estaba mirando los globos, que no los he quitado aún, están ahí. ¿No ves?
Ah, ¿que hiciste fiesta en casa?
No, el otro día me hicieron ahí una fiesta ahí sorpresa también en casa y ya nos hacemos mayores, Juanma, sí. Ya son 40.
Ahora, no has cogido ni un kilo, ¿eh? Estás igual de delgado que cuando jugabas.
Sí, es verdad, estoy para jugar, pero para jugar con los amigos, así que estoy... Pero que sí, me mantengo mucho, ya sabes, le estoy dando mucho al pádel... Y de vez en cuando juego ahí mis pachangas y bueno, poco a poco.
Muy bien.
Juanma, déjame una última para Juanfran. Porque
no le aprietes,
dice,
mucho.
No, ahora que dice que está fuera del círculo, yo creo que a lo mejor él en su foro interno quiere acercarse de nuevo al círculo de Simeone. Te lo voy a explicar. Hace poco ha salido Andrea Berta de la dirección deportiva y han sonado muchos nombres. El Atlético de Madrid creo que no quiere hacer ningún fichaje externo, pero Juanfran no sería un fichaje externo. Yo quiero saber si Juanfran estaría con ganas de incorporarse sea un cargo como es el de la dirección deportiva o dentro de la dirección deportiva del Atlético, Juanfri.
A ver, lo estoy y lo voy a estar. No sé si en unos meses, en unos años, pero voy a volver a casa, lo tengo clarísimo. Y el club sabe que me tiene para lo que haga falta y en el momento que me necesite, que ya colaboro con ellos con muchas historias y yo intento ayudar al club en todo lo que puedo, o sea, me llaman y estoy ahí 100%, llegará un momento que me necesiten más para labores más de un trabajo a lo mejor más profesional en lo que ellos consideren y adelante, y estaremos ahí. Es que es mi casa y como quiero volver y a ganar títulos desde otro puesto que no sea en el césped, pues más tarde o más temprano, no sé cuándo, Antoñito, pero más tarde o más temprano, como es mi casa y ellos me quieren mucho y yo les quiero a ellos, seguro que nos juntamos pronto.
Juanfran, gracias por estar en el partidazo, ¿eh? Tenía ganas de charlar contigo, ha merecido la pena. Te mando un abrazo enorme.
Lo que necesitéis, un abrazo.
Gracias,
un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues hemos desvelado las coacciones que se sufre en el Atlético de Madrid cuando te sales del partido a partido.
Por ser optimista.
Sí, sí.
No les gusta ser el optimismo.
Te voy a decir
veníamos sospechando,
¿eh?
Sí. Dentro del vestuario del Atlético de Madrid, seguramente uno de los más que más desea ganar algo gordo es el Cholo Simeone. Lo que pasa
así
que,
No, hombre, claro, solo faltaba, que no lo deseara.
Lo que estamos diciendo es que
va con el Madrid, ¿no? Va con el Madrid.
Ahora entendemos tu mensaje. Juanfran es libre y tú estás en el círculo, lo ha dicho. Yo digo lo que ha dicho Juanfran.
¿Sabes en qué círculo estoy yo? En el de la experiencia.
Eso es verdad.
Muy bien, Antoñito.
Y la sabiduría.
He vivido muchas temporadas del Atlético de Madrid, creo que son más de 30.
Muchos tiros.
Yo te puedo hablar de la evolución de un año, de cómo va, de cuándo es favorito, de cuándo no. Claro. Hasta las 10 jornadas últimas no se puede decir.
Como decía Luis Aragonés.
Exacto. Muy bien. El sabio don Luis Aragonés.
Antonio, pues muchísimas gracias, ¿eh?
A ti también por contar conmigo.
Muy bien, gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Habéis visto la imagen de Guardiola con los chavales reprendiéndoles? Le están esperando unos chicos. No sé dónde es exactamente los chicos, dónde están.
Tiene pinta de Inglaterra, ¿no?
Sí, parece la ciudad Inglaterra. O algo
debe
así,
ser,
¿no?
Sí, una zona, una salida de un parking o algo así. Y le piden unos autógrafos. Y Guardiola les dice esto.
No vengáis más, os lo digo de nuevo. Conozco vuestras caras. Ir al colegio, preparaos, chicos. Tenéis una edad, sois jóvenes, no estéis aquí. No malgastéis vuestro tiempo. ¿Queréis vivir haciendo esto? Honestamente. ¿Queréis pasar el resto de vuestra vida haciendo esto? Vale, ¿eres chef? Pues continúa haciendo eso. Preparaos mejor. Joder, esto es para gente mayor, no para vosotros. ¿Cuál es vuestro sueño? Dime cuál es tu sueño. ¿Cuál es tu sueño, amigo? Pues prepárate para ello.
Es el mejor.
Es la, sí, la verdad que es una, mejor. Es una bronca instructiva, o sea, es sí. una bronca. Una
Ahora, se alarga incluso con unos niños.
Sí, no, sí.
Podía haber dicho...
Las que liarán el vestuario,
no estáis aquí tal, pero ¿qué queréis? ¿Cuál es vuestro
tiene
sueño?
Pinta, o sea, tiene pinta, pinta.
Perdona, acaba de crear... Digo, acaba de crear a un chef, a un no sé qué, o sea, el futuro, acaba de construir el futuro.
Digo que tiene pinta de que son los típicos que están las 24, o sea, los 7 días de la semana a las puertas de la ciudad por TV, que ya los conocen.
Y lo peor...
Y que hacen pellas para estar ahí.
No, y lo peor que al parecer que hay un negocio detrás de esto, que están mercadeando con camisetas firmadas, fotos firmadas, autógrafos, que yo me di cuenta, cuando vino Rodri, Balón de Oro, aquí a la radio, de repente aparecieron en la puerta de la radio unos chicos que le pidieron autógrafos y tal. Y yo vi que Rodri no era muy agradable con ellos. Y me sorprendió, porque Rodri es un tío de lo más sencillo del mundo. Pero claro, es que Rodri les tiene fichados. Donde van... Están. ¿Y qué pasa? Que luego saben que sacan pasta de los autógrafos y de las camisetas.
Yo le he visto hacer eso a Lewandowski saliendo de la ciudad deportiva.
Claro, y a Íñigo Martínez.
No, pero y a Lewandowski preguntarles, ¿es para ti o es para venderla?
Sí, y claro, ¿qué le van a decir? No, para venderla. Claro. No,
bueno, pero que ya los
pero
tiene
que esto los tiene fichados. Y en Inglaterra pasa como en España. Manu Sánchez, Agencia F, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Allí también está muy extendido esto, ¿no? De tiktokers y tal, y de gente que colecciona y que vende autógrafos.
Sí, que se llevan directamente un taco de fotografías y que se las ponen directamente al futbolista o a quien sea, o a la persona famosa que tengan delante y que le empiece a firmar para luego revenderlos. Yo me acuerdo con Carlos Alcaraz el año pasado en el torneo de Queens que lo iban comentando, que iban diciendo, bueno, es que yo creo que estos de la puerta ya estaban el otro día y es lo más habitual. He estado rebuscando un poco por eBay a ver qué podíamos encontrar por autógrafos y en el caso de Guardiola, pues una camiseta ronda más o menos los 150, 200 euros. Un muñeco Funko estaba por 160, un autógrafo normal en un cromo por 20, luego los autógrafos ya en fotos más grandes pues entre 50 y 70 euros y luego había, bueno, pues barbaridades también como un autógrafo de Donald Trump que creo que estaba por 600 euros, pero es una práctica muy habitual y de hecho he estado buscando y he visto que también que ha habido famosos que han dicho directamente públicamente que no van a firmar autógrafos porque saben que es para venderlo. Hablo de famosos como Ringo Starr de los Beatles, Paul McCartney, Mark Hamill que hizo de Luke Skywalker en Star Wars, ellos directamente dijeron, es que no sé si es para un fan o lo van a revender y estoy cansado de que me utilicen para esto.
Hacen bien.
Lo digo también porque luego cuando vemos imágenes a lo mejor de algún famoso que pasa de largo con alguien que le está pidiendo un autógrafo y dice, mira qué borde. Pues no, a lo mejor es que le tiene fichado, le tiene localizado y dice, mira que
pero
no.
Se les dio un poquito a la legua, cuando vas ahí a la puerta del hotel y ves al tipo que llega con un álbum maqueadísimo.
Sí, ya son pros, tiene... llevan carpetas, claro. Sacan...
Y que pasan ellos las hojas para que firme más rápido, sí. Empiezan ahí una y otra sí, y otra sí, y otra sí. Y cuando acaban le saca otro álbum.
Sí, 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 son expertos absolutos de todo esto. Gracias Manu, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
De Londres nos vamos hasta Argentina, porque atención, Ander Herrera va a convertirse en las próximas horas en jugador de Boca Juniors. Atención lo que dice a un hincha argentino.
¿Sabes lo que va a hacer la Bombonera?
Sí, ya no puedo ni dormir imaginándolo.
Decile que se queden tranquilos, que ya está.
Lo que está en mi mano ya está hecho. Ahora queda alguna cosita que veremos, ¿vale?
Pues se va para allá, Ander Herrera. Es raro, que dos
la
jugadores del Atlético,
jugadores del Atlético
se quieran ir a la Liga Argentina.
Que sean del Atlético es casualidad. Lo que es bonito es el romanticismo que está viendo de futbolistas españoles por acabar su carrera en el fútbol argentino, que es un fútbol sin recursos económicos.
Y no en Arabia, ¿no?
Simplemente por el amor a una cultura.
Sí, vivir aquella pasión.
Y vivir en Buenos Aires, es que y vivir la Bombonera.
Es lo contrario de Arabia, que Arabia es cero pasión y puro dinero.
Cañizares tuvo alguna cosita y tuvo mucho interés. Argentina.
Sí, es verdad que quería jugar Muniain en Argentina.
Muniain era su sueño también, no pudo ser Boca, tuvo que conformarse con
no,
otro club.
No, él quería River.
Pero,
quería
sí, River. Sí, era Buenos Aires, era River y tuvo que conformarse con otro club. En este caso, Ander Herrera va a vivir.
Esto lo empezó de Rossi, de ¿no? En el año 2020, Boca. Me parece.
Y no salió bien.
El italiano que se fue para allá. Yo creo que fue el que empezó un poco la tendencia.
¿No? Fabián Godoy, Buenos Aires, ¿qué tal? Muy buenas. Fabián.
Hola Juanma, buenas noches para todos. Un abrazo grande para todos. Feliz año.
Igualmente, antes de nada, ¿a Muniain qué tal le va?
A él en lo personal mejor que al equipo, ¿no? El equipo no ha clasificado a ninguna copa y además tiene enormes problemas institucionales, problemas de dinero, problemas de toda índole. O sea, no llegó en el mejor momento. Creo vale. Que si hubiese quedado en el País Vasco le hubiera pasado un poco mejor de ese lugar, ¿no?
Vale, vale. ¿Y lo de Ander Herrera, cómo ha surgido? O sea, ¿qué se dice allí de este fichaje?
Bueno, lo primero que quiero confirmarte, Juanma, es que el miércoles el jugador español va a estar en Buenos Aires. Ese será el día de la revisión médica y si está todo bien será presentado como el quinto refuerzo de Boca para esta temporada. A ver, ¿cómo surge todo? El entrenador de Boca es Fernando Gago y el presidente Juan Román Riquelme. Son dos hombres muy fuertes que además conocen mucho el fútbol español, que tienen conexiones, que tienen amigos y se han conectado con un intermediario que a partir también de algunas declaraciones que se habían escuchado de Ander Herrera en Argentina, en algún momento él estuvo aquí en Buenos Aires, habló de su amor por Boca, habló incluso de que su padre cuando venía a Buenos Aires le compraba camisetas de Boca, que tiene una camiseta de Maradona, se dio esa conexión sentimental y a alguien se le ocurrió ir a tantear un poco el entorno, a ver qué podía ocurrir, sobre todo porque Boca necesita un mediocampista de esa naturaleza, y aparentemente del otro lado ha encontrado un guiño positivo, más allá de que él ha renovado contrato hace poco con el Athletic Club. Y Boca ha hecho lo mismo que hace con todos los jugadores que va a buscar. Le dice, bueno, resolvé tu situación y a partir de ahí nosotros podemos hacer una oferta. Lo que ha encontrado es que el jugador pudo avanzar, que independientemente de que el equipo jugaba la Supercopa de España, sabía que su protagonismo, y esto ha sido algo que conocen ustedes muy bien, no es el habitual en cuanto a su trayectoria para jugar minutos y demás, que es una situación que un poco se le presenta propicia a Boca como para poder sacarlo, pero le ha dejado casi toda la parte importante al jugador para que el jugador destrabe su situación con el club español y que él mismo pueda decirle a Boca, bueno, ya está y ahora podemos avanzar. Bueno, esto ocurrió después de la Supercopa de España, se vino trabajando prácticamente desde Reyes, te diría que hasta un poco antes, Juanma, y a partir de ahí, cuando el jugador le dijo a Boca, estamos, Boca aceleró con su contrato y a partir de ahí ya tiene incluso fecha para llegar a Buenos Aires. Boca va a jugar Copa Argentina, la próxima semana arranca ya la actividad en el país, empieza el torneo local, pero lo más importante para Boca son dos cuestiones. Una, meterse en Copa Libertadores en zona de grupos. El formato de Libertadores, si vos no estás en un determinado lugar en tu liga, te exige jugar una fase previa, Boca tiene que jugar una fase previa, si clasifica debe jugar otra fase previa, y allí se podrá meter en la zona de grupos de la Copa Libertadores. Y obviamente este es el gran objetivo inmediato y a mediano y largo plazo es clasificarse, competir, en realidad clasificado ya está, competir y competir bien en el Mundial de Clubes, donde Boca le ha tocado compartir grupo, por ejemplo, con el Bayern Múnich y con el Benfica. En ese contexto, Ander Herrera es un jugador que le va a aportar experiencia, le va a aportar toda su capacidad, pero bueno, hay una cierta reserva de la prensa, del público de Boca que está entusiasmado y también del cuerpo técnico de Boca, de saber cómo está físicamente, porque le falta ritmo de competencia y demás. Además llega un fútbol muy físico como es el argentino, Juanma, donde es difícil adaptarse rápidamente, ¿no?
Estaba mirando cuántos españoles han jugado en Boca Juniors.
¿Cuántos?
A ver, ¿cuántos diríais? Luis García, ¿cuántos dirías?
No lo sé, cuatro.
En toda la historia. Tú dices cuatro. Joseba.
Dos y el último en los años 60, seguramente.
Ninguno.
Nacho.
Cinco.
Iba a decir cinco.
Dani.
Tres.
Efectivamente. ¿Lo has buscado o lo sabías?
No, pero lo he dicho a voleo. Pues
has acertado. Tres.
¿Quién es?
Pues fue Pedro Bonis Suárez, mediocampista canario, que esto fue en la década de los años 30. Julio Alas, oriundo de Oviedo, que jugó en la 64-65. Y el tercero y último fue Pablo Troviani.
Claro, que es el hijo de Marcelo Troviani, que era mediocampista argentino, pero que como jugó en Las Palmas.
Claro, en el 96.
Su hijo nació en España, claro. Sí, claro, sí. Claro.
Sí, ¿y sí, qué sí. ficha le pueden pagar a Ander Herrera allí?
Pues no lo sé, pero. No.
Bueno, Boca es un club que hoy tiene dinero. Tiene mucho dinero porque ha vendido por encima de los 30, 40 millones de dólares. Yo creo que una ficha puede ser una ficha importante. Es distinto al caso de Muñain, porque Muñain se lo paga a un sponsor, pues San Lorenzo no tiene dinero. La verdad que es un milagro que juegue Muñain en ese club. De hecho, le van a dar el dorsal 10, lo cuento un poco a modo de complementar la información, porque es el capitán de San Lorenzo, incluso, Muñain. Pero Ander Herrera yo creo que va a tener un buen contrato. Yo creo que puede estar entre los 4 o 5 mejores pagos del plantel, no tengo ninguna duda. A ver, Boca además, Juanma, tiene que contrarrestar esto, lo mismo que pasa con Real Madrid y Barcelona, más allá de la política de cada uno, ¿no? Boca tiene que contrarrestar el efecto River. River acaba de contratar a Gonzalo Montiel. Ha repatriado a Gonzalo Montiel. Ha repatriado a Germán Pesela. Ha repatriado a Martínez Cuarta. Ha repatriado a jugadores para el fútbol argentino como Acuña, que no jugó en River, pero que no deja de ser un jugador que se formó en el fútbol argentino. Tiene 4 campeones del mundo River en su plantel. Boca tiene que también contrarrestar un poco esos nombres. Y el nombre de Ander Herrera es un hombre muy importante en lo mediático. Acá se consume mucho la Liga. Bueno, Nacho Peña, que compartimos espacio en Buenos Aires, en D Sports, sí, sabe lo que se consume la Liga, sí, la española. Entonces la Liga española tiene una visibilidad muy alta y Ander Herrera es un jugador que también entusiasma a muchos de ese lugar. Además hay un público que se ha criado con las consolas, que es un público que se ha criado viendo fútbol exterior.
Y escuchando a Lama y a Paco, qué desgracia ese público. Los
es
escucha.
Verdad, es verdad, claro, pero bueno, a partir de eso, sí, genera en una generación muy joven un hombre, bueno, lo digo porque tengo un hijo adolescente, o más que adolescente, ya ha pasado la adolescencia un poco, que están entusiasmados con esos nombres. Son los hombres que vos jugás en la consola o que ves cuando prendés la tele y compartías en cancha, no sé, con Messi, con Cristiano en algún momento. Así que para mí es un gran golpe de efecto. Y para resumirlo te digo, Juanma, miércoles llega a Buenos Aires, día de revisión médica, si está todo bien, mismo miércoles podría ser presentado o en las primeras horas del jueves como el fichaje estrella de Boca para este 2025.
Gracias, Fabián, te mando un abrazo desde España.
Abrazo para todos. Allí.
Gracias,
adiós.
Hasta luego. Hugo Ballester, Valencia, cerramos contigo antes de que llegue el kilómetro 42. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Mañana Copa, ¿cómo está el ambiente? ¿Ha mejorado un poco con el nuevo entrenador?
Bueno, ha mejorado el ambiente porque ha venido un entrenador con una trayectoria, con un currículum, es cierto que no en la élite, pero que ya llevaba desde los 26 años trabajando el fútbol en diversos países, porque ha venido con un cuerpo técnico, ha venido con hasta 6 miembros del staff, cuando Baraja realmente el primer año de urgencia trajo a Carlos Marchena, pero luego el cuerpo técnico poco menos que se lo ha encontrado aquí en la Ciudad Deportiva y él no quiso meter mano en este asunto. El vestuario está mucho más animado, yo creo que con Baraja el equipo estaba muerto y no digo en el último mes, sino yo creo que en el último mes y medio, 2 meses el equipo no iba, y con Corberán sí que se ve que por lo menos la llegada de un nuevo entrenador ha traído aire fresco y nuevas ideas. A nivel táctico se ve al equipo mucho mejor posicionado en el campo y sobre todo, Juanma, en una plantilla tan limitada como esta, fruto de la desinversión de Peter Lim temporada tras temporada, los jugadores son muy limitados. Baraja probó absolutamente con todos, con los 24 del plantel, y Corberán desde el primer día sabe que tiene 14, 15 jugadores a lo sumo y con ellos va a rotar. Mañana llega la Copa, viene Villarejo diciéndote que lo normal sería tirarla, pero que aquí en Valencia hay que competirla.
No, hombre, pero con el Orense no la puedes tirar.
Claro, pero es que el primer partido de Copa, que venía de jugar contra el Real Madrid, solo introdujo 3 cambios. Y luego los cambios desde el banquillo, ganando 0-2, fueron los titulares que no habían salido de inicio. Pues bien, para mañana, el 11 que tenemos en COPE introduce hasta 8 cambios. Que es cierto que pasa de segunda división a primera ref, el Ourense está en primera federación, pero aún así llama bastante la atención que meta jugadores poco habituales. Y esto es un claro síntoma, Juanma, que tiene 19 partidos por delante toda la segunda vuelta para tratar de evitar el desastre del descenso. El Valencia es colista con 13 puntos, solo ha ganado 2 partidos, el domingo llega la Real Sociedad a Mestalla, y yo creo que alguien le ha hecho ver dentro del propio cuerpo técnico, ni siquiera en el club, que no tienen ascendencia sobre nadie, pero dentro del propio cuerpo técnico le habrán dicho que bueno, que vamos a intentar pasar la eliminatoria de octavos contra Ourense, pero que lo que nos va a dar de comer es la Liga y que por lo tanto hay que dar descanso a algunos jugadores.
Gracias, Hugo, mañana hablamos.
Hasta un abrazo.
Luego. Adiós. Compañeros, salvo que seáis muy runners, no sois lo suficiente, no sois como yo, se ve como yo.
No
podéis quedaros entonces al kilómetro.
Tanto no.
No estamos a tu altura.
Pues
no.
Igual lo que vamos a contar les interesa.
Ah, sí.
¿De qué va? ¿Qué
temazo. Ah, hay que oírlo.
Temazo. Hay
hombre, pero da un pequeño...
Pues mira, un producto Véntelo. Que tenemos todos en casa.
O que teníamos.
Ahora, lo normal es tenerlo.
Producto alimenticio.
Un complemento.
Bueno,
complemento.
Que puede servir para otras cosas.
¿Para qué sirve? Mejora el rendimiento. Está demostrado que mejora el rendimiento.
¿Deportivo?
Sí.
¿Y cuál es?
Puede ser otro.
No se puede decir ahora, ¿eh? Lo que es. Hasta tenéis que escuchar.
Ahora lo decimos.
Venga.
Gracias, compañeros.
A vosotros.
Ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor,
no importa el momento. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, sigue Joseba, que vuelve al kilómetro después de la larga ausencia de la pasada semana.
Sí, señor, ¿me echasteis mucho de menos?
Mucho, mucho, bueno, mucho.
Se no te echa la... de menos siempre, Joseba.
No fue lo mismo. Hola. Y con Chemita Martínez, que ya le han escuchado. Chemita, muy buenas.
Buenas noches, compañeros.
¿Qué tal? Oye, vaya frío, ¿eh? Pega frío, ahí en tu pueblo tiene que hacer un frío.
Bueno, no hace frío, hace rasca.
A esta hora tiene que hacer una... Ahora, previsiones había de menos 5, menos 6 esta noche.
La hora más fría siempre es siete a las 7, 8, 9 de la mañana. Entre las 7 y las 9 de la mañana son siempre las temperaturas más bajas. Que yo pensé que siempre era entre la 1 y las 4 de la mañana. No,
sí, sí, es al amanecer.
Es peor al amanecer. Sí.
Pues bueno, horrible el frío, ¿eh? Horrible. Yo que me encanta las horas cuando está el sol bien arriba, que se puede entrenar, que se disfruta, que no se nota tanto el frío. Lo de los que hayan madrugado, que los que se levanten temprano antes de ir a trabajar para salir a entrenar, me parece toda... Vamos, les doy toda mi admiración porque soy de las pocas cosas que no soy capaz de hacer con el frío. Y a esas horas por la mañana, vamos, me parece de auténticos héroes.
Sí, porque tú no acostumbras a salir muy temprano a correr, ¿no?
No, pudiendo tener la posibilidad de salir a unas horas en las cuales el sol esté un poquito más alto, ¿no? Y que caliente más, y esa sensación sobre todo ahora en invierno. Y bueno, como tengo la excusa de que estoy yendo a entrenar al centro de alto rendimiento con los jóvenes que entrenan a las 11 de la mañana, con lo cual esa hora para
buena
mí
hora,
es maravillosa.
Buena hora. Me dice Joseba que Chema ha empezado el año dedicándose a menesteres ajenos al deporte. Su primera aportación en el 2025 ha sido la de ampliar el refranero español. Año de series, año de bienes. Año de series. Podría ser un eslogan de Movistar Plus para vender sus series, pues pero sí. No. Es un...
¡Oh, Chemita! Véndelo.
Véndelo.
No es mala,
tú eres de Movistar.
No es mala.
Mira, para Movistar.
Tú eres de Movistar, Chemita.
Sí, por supuesto.
Hombre,
sí.
Pues venga, dale.
Pues no es malo. Al final es que me encanta hacer series y cada vez que me...
Esto lo puso Chema para que la gente lo sepa en su red social, en X. Entonces, sí. Claro, yo como le reviso lo que pone, digo, anda, mira
qué bueno.
Qué bien pues ha salido ahí.
Estoy convencido que cada vez que llevas a hacer series, hace lo que te gusta, va a ser simplemente teniendo esa actitud ante el año, pues seguro que va a ser un año bueno. Si entreno mucho y me lo paso bien y disfruto, pues seguro que todo lo que venga será bueno. Y tengo esa manera de ver el futuro. Y con las series, como entreno, me pongo más contento, pues siempre pienso que va a ser todo mejor.
Pero con hacer una vez series ya vale para todo el año, hay que hacer
constantemente. Desgraciadamente...
Una a la semana.
Hay que entrenar mucho más, pero bueno, a mí me encanta y te digo que yo disfruto más cuando entreno, hago algo intenso, fuerte, compartiendo con más gente, que cuando me toca entrenar solo, hacer sesiones de rodaje que tampoco me gustan tanto.
Vale. Bueno, tenemos noticias. Valencia es, sin duda alguna, la meca de las pruebas de velocidad. No digo de las pruebas cortas, sino de las pruebas largas, pero que se corren muy rápido. Y una muestra de ello ha sido la prueba de 10 kilómetros que ha tenido lugar este fin de semana. Récord de Europa para Andreas Algren y récord de España para Ilias Fifa. 27-41. ¿Pero qué pasa con la figura de Ilias Fifa? Pues que siempre es una figura muy controvertida. Porque estuvo 4 años sancionado, porque le incautaron un montón de sustancias dopantes y porque además la Guardia Civil en ese proceso de investigación detectó unos audios en los que él reconocía que había sido campeón de Europa gracias a la EPO y a otras sustancias dopantes. Él lo que dice es que a él nunca le han pillado, que nunca ha dado positivo, que eso es verdad. Pero ha habido otro proceso que llevó a cabo la justicia y que en este caso la Agencia Española Antidopaje lo sancionó con 4 años. Y a partir de ahí, pues eso, su figura siempre provoca cierta controversia, sobre todo con los atletas que han estado toda la vida...
Bueno,
pues,
yo creo que cierta no. Los atletas le tienen hecha la cruz.
Bueno, hay algunos que sí y otros que no.
¿Sí?
Sí, bueno, la mayoría sí. Y hay atletas que han rajado, sobre todo los que están en competencia con él, con los que corren las mismas pruebas que él, ¿no?
Al final, no deja de ser un tema muy controvertido, porque yo, por ejemplo, siempre he sido partidario de alguien que da positivo y encima 4 años, en este caso con sustancias dopantes, como ese EPO, había cosas como Actovegin, se llamaba la operación Chamberí, la operación Chamberí esa de la Guardia Civil, y lo cierto es que a los atletas que no consumen sustancias dopantes se le hace extraño, ¿no?, que alguien que ha dado positivo, que 4 años, pues vuelva. Y claro, todo el mundo dice debe tener derecho a una segunda oportunidad, pero claro, ya pones en, por lo menos en duda, ¿no? Toda la trayectoria deportiva de una persona que ha dado positivo, ¿qué es lo que pasa? Entonces, a nivel legal, pues sí puede competir y sí puede batir ese récord. A nivel un poco del deportista alto nivel, pues sí que crean esas dudas y esas malas sensaciones. Desgraciadamente, pues yo sería mucho más partidario de que alguien quede positivo de esa manera, pues lógicamente yo la apartaría. Yo sería más partidario de decir, oye, tienes una segunda oportunidad, me puede parecer bien, pero no para el deporte de alto nivel. Y en este caso, pues esa lucha contra el dopaje, pues lleva estas cosas, ¿no? Que alguien que ha estado sancionado 4 años por dopaje haya batido ese récord de España y todavía, Joseba ha dicho esas declaraciones que no lo esperaba y que está preparando la maratón de Sevilla y que veremos lo que es capaz de hacer, porque no tenía pensado que iba a hacer ese récord, que es un marcón, 27 minutos 41 segundos, que es una auténtica barbaridad. Y recordar que en Valencia, como decías, que se ha convertido en la, yo creo, la gran ciudad, se han batido 14 récords nacionales. Ha habido un récord de Europa, que ha sido el amigo este Andreas Algren, que ha hecho 26.52 y ha terminado el último kilómetro a 2 minutos 28 segundos. O sea, me parece algo salvaje, pero es que han batido también el récord sudamericano. Como digo, 14 récords, el de Suecia, Suiza, Bélgica, Eritrea, Holanda, Irlanda, Dinamarca, China, México, o sea, una auténtica barbaridad. Y también como anécdota, han llegado 13.046 personas a meta, 2.000 han bajado de 30 minutos en el 10.000 y han bajado 150, o sea, 2.000, miento, de 40 minutos. Y de 30 minutos han bajado 154 personas, con lo cual lo de esta carrera es una auténtica salvajada.
Vale. Además, en el Corte de Valladolid, Samuel Fireu y Majid Amayuf fueron los ganadores y han llegado ya los primeros mítines del año. Hemos tenido uno en Badalona, en Cataluña. Mariano García, cuidado con la moto, no se vaya a pasar ahora al 1500 porque ganó Abdelmechal y eso es muy complicado, ¿eh? Cuidado.
Además, Mechal está ya
en el mundo de 800, pero...
Y está ya preparando la pista cubierta, con lo cual ha sido un poco sorprendente, ¿no? Que ganase con esa facilidad 3.35 en una distancia que no es la suya. Recordemos que viene el 800 y Mechal, que está también muy fuerte, que está haciendo pruebas un poquito más de más distancia, pues empezaba con la pista cubierta. Pero vamos, a mí me ha sorprendido gratamente lo que ha hecho Mariano en ese 1500 y veremos lo que hace en el futuro. Pero vamos, sorprendente, ¿eh? Muy bien.
De temas del día, habéis elegido el bicarbonato. Jamás lo hubiera dicho.
No, o sea, ni yo tampoco.
A ver, ¿qué tiene que ver el bicarbonato?
Yo me acuerdo de mi abuela tomaba bicarbonato para sí, quitarse la acidez estomacal, sí, claro, sí. Después de comer algo que les sí provocaba acidez, pues se metaban un chute de bicarbonato, y yo pensaba, y para limpiar algunas cosas también, yo creo, para blanquear algo así.
En hogar es habitual, por ejemplo, para camisetas blancas, manchas que están no sé qué, mezclas un poco de bicarbonato con detergente líquido, no sé sí qué, lo dejas secar y luego lo metes en la lavadora y se quita.
Se quita
sí
la mancha, sí, pues, pero yo además pensaba que ya era un producto en desuso. El bicarbonato, pues no, sí, habrá todavía en los supermercados, pero yo no he comprado hace mucho.
¿Y qué pasa? ¿Por qué estamos hablando del bicarbonato?
Eso el artista es Chema.
¿Qué pasa? Sabía yo que este tema os iba a gustar, porque es algo curioso.
Es que, perdona, yo creo que hay muchos jóvenes que nos están escuchando
que no saben lo
no
que
tienen ni idea de lo que es el bicarbonato, no lo han visto sí en su vida.
Es, como bien habéis dicho,
son unos polvos blancos.
Sí,
unos
como
polvos
la sal
blancos,
o así, parecido sí a la sal, sí, o al azúcar.
Sí, que se tomaba, como bien decís, cuando tenías una mala comida, una mala digestión, y no ibais mal encaminados, porque lo tomabas porque tenías como el cuerpo en acidosis, por así
sí
decirlo.
Sí.
O legumbres o carnes que habías tomado, alimentos que provocasen que el pH que tenemos en nuestro cuerpo, por así decirlo, el equilibrio, el pH va desde 0 hasta 14, se mide. Entonces nosotros tenemos un pH en torno a 7. ¿Qué pasa? Que cuando haces una comida, por ejemplo, un poco pesada y te baja, ese pH desequilibra un poquito el cuerpo, con el bicarbonato se neutralizaba, tomabas un poquito de bicarbonato y lo que hacía es que el cuerpo volvía a equilibrarse.
Vamos, era el Almax de hace sí 40 años.
Bueno,
¿no?
Sí, sí.
Pues
sí,
con ese mismo principio, ¿qué pasa? El bicarbonato es una ayuda, un suplemento que están tomando muchos deportistas, o sea, estamos hablando a lo mejor un 80% de los deportistas. Ha puesto de moda más este año porque ha habido, por ejemplo, en ciclismo Rolit, Arop en 800, o sea, grandes deportistas han manifestado que han tomado el bicarbonato previo a la competición. Es un, por así decir, un alimento, ¿no? Es que lo tomas y lo que provoca es que hace tu cuerpo... lo que estabas diciendo, que en esa situación de acidosis provocada por los alimentos lo equilibraba, pues si lo tomas antes del ejercicio, lo que hace es que hace que tu cuerpo se quede un poquito más alcalino, es decir, el pH se desplaza, en vez de estar en una situación de acidosis, se crea una situación en tu cuerpo más alcalina. ¿Con eso qué consigues? Cuando vas a hacer un ejercicio muy intenso, partas con una pequeña mejora. Es decir, tengas más capacidad para tamponar ese ácido láctico que te genera el ejercicio intenso. No sé si me explico.
O sea, que te ayuda. Es un suplemento que te ayuda, ¿no? A hacer los grandes esfuerzos.
Entonces, por ejemplo...
Lo voy a probar mañana.
Ya.
Habría que tomar...
Yo tengo en casa.
¿Sí?
Pues sí, pruébalo. Yo no sé si tengo.
Pues pruébalo.
¿Cómo hago? ¿Diluyo una cucharada en el agua, por ejemplo, o en el bidón?
En teoría, habría que tomar 0,2 gramos por kilo de peso. O sea, que estamos hablando de que tendrías que tomar...
Un par de kilos.
¿5 kilos, un gramo?
No. Para una persona de 70 kilos son 14 gramos.
Claro.
14 gramos.
5 vale. kilos, un gramo. Vale.
14 gramos, ¿cuánto será? ¿Una cucharilla de café?
Sí, más o menos.
No sé.
Prueba un poquito, no pasa nada. Se puede tomar desde 3 horas a una hora antes del ejercicio intenso. Tampoco...
¿Y crees que lo voy a notar yo?
Sí. O sea, hay muchos estudios y se ha probado con gente que no sabía lo que estaba tomando, se diluían con zumos sin que supieran lo que tomaban. Y se ha constatado científicamente que las personas que tomaban bicarbonato eran capaces de aguantar más series. Es decir, refuerza
mañana,
un poco,
mañana me lo tomo.
Refuerza la teoría que os digo. Lo que haces es que, por así decirlo, tu cuerpo está en un pH neutro en 7, imaginaos que os lo mueve a 7,2, 7,3, 7,4. De tal manera que lo que haces es que al tomar el bicarbonato incrementas pues el bicarbonato en sangre, con lo cual tu cuerpo se hace más alcalino, haces el ejercicio intenso, entonces empiezas a trabajar otras vías metabólicas, pero partes de una situación más alcalina. Es decir, que no partes tan de
claro,
siete,
que tarda más en llegar el...
Eso es, tienes un poquito más posibilidades de
vamos, como la diferencia entre una pila normal y una pila alcalina.
Sí, vamos,
efectivamente.
Tal cual.
Y esto, por ejemplo, da igual para hombres, para mujeres, o sea, las mejoras están... se han visto tanto en hombres como mujeres, se mejora el rendimiento porque puedes entrenar un poquito más y es, bueno, también puede tener un poquito de efectos secundarios. Si te pasas, vómitos, náuseas, puedes notar un poquito hinchazo. Eso sí te pasa, Juan, no te pases demasiado.
Una cucharilla en agua y ya está. A ver.
Y a lo mejor notas eso, hinchazón, dolor abdominal, pero es un producto que toma muchísima gente. De hecho, incluso han comercializado alguna fórmula que lleva alguna cosa más para que no te provoquen estos efectos secundarios. Pero, sobre todo, está bien indicado.
¿Cuánto has dicho por kilo?
0,5 gramos.
0,2 por kilo, sí.
Por kilo.
Por cada 5 kilos, un gramo. Y tienes que tomar 160 gramos tú.
Y sobre todo, donde tendrían, en ejercicios donde tiene mucho impacto, estamos hablando de entre 30 segundos de duración y los que duran 12 minutos, ¿no? En ese tiempo, en ese margen de tiempo, la respuesta es brutal.
Vale.
Bueno, y funciona, ¿eh? O sea que...
Pues pruébalo tú y si funciona la semana que viene lo pruebo yo.
Yo mañana os doy noticias.
Vale, vale.
Sí, sí. Verdad, madre, mañana mismo.
A ver si va a venir corriendo desde su casa. Vamos, mañana, toda leche.
Si,
ahí,
mañana vamos a ver.
Princesa,
a ver si Elías FIFA se va a quedar sin récord. Sí, sí. Vamos a verlo. Vale. Oye, estoy flipando con este
lo del bicarbonato. Yo también, cuando me lo dijo Chema ayer, digo, el bicarbonato, ¿en serio?
Qué bueno.
Es muy antiguo lo del bicarbonato.
Fíjate que me saltan cosas en Instagram que usan bicarbonato y tal, pero para aplicadas al deporte no lo había visto.
No, yo tampoco.
No lo había visto. Y efectivamente, como decía Joseba, para uso doméstico tiene cada vez más aplicaciones
para limpieza, sí
limpieza y tal, sí, sí.
Bueno,
pues nada. Vale, vamos con las preguntas.
El bicarbonato sódico.
Sí, señor.
Vamos con las preguntas.
Dale.
Venga, empiezo. Entrenamientos para enfocar una media maratón en marzo, abril.
Bueno, ya estamos en enero, o sea que ya estamos en periodo que hay que empezar a meter, sobre todo, series largas a ritmo de prueba. Yo sería un poco en este momento, lo recomendaría,
¿ya?
Y luego trabajo de fuerza.
¿En enero?
Sobre todo
pero si la media es en marzo, ¿ya le vas a meter series largas ahora en enero?
Sí, no, pero ya estamos, hombre, que queda enero, febrero. Juanma, no queda tampoco...
Ay, macho.
No, son claro, dos meses.
Dos meses estás a mediados de marzo.
Ya,
o sea que...
vale.
Ya le toca.
Sí, sí. Series largas para una media, estamos hablando de 12 kilómetros, 13, 14.
No, o sea, series largas, por ejemplo, de 2.000.
Vale. Series
largas.
Tiradas, por ejemplo, las tiradas de una media son de eso, 10, 12, ¿no?
Sí. No, yo estaba hablando, por ejemplo, que tiene que empezar a meter entrenamientos un poquito de series más largas.
Vale,
distancias más largas.
Sí, vale. Siguiente pregunta, vale. Señoría.
¿En una carrera ritmo constante y matar en los últimos kilómetros o qué estrategia seguir?
Bueno, dependiendo. Si tú quieres ir a marca personal, por ejemplo, en un 10.000, tienes que ir casi a tope, entre el 7 y el 9 vas a tener un pequeño bajón y en el último kilómetro tienes que morir. Si te has pasado de ritmo, en vez de entre el 7 y el 9 pasar ese pequeño muro en un 10.000, lo vas a pasar antes en el 5.000. O sea, tienes que ajustar muy mucho el ritmo al que quieres ir, pero si quieres ir a hacer marca tienes que ir casi a tu límite y vas a tener un pequeño bajón que suele aparecer entre el 7 y el 9 para luego te matar todo lo que puedas en el último kilómetro.
Esta pregunta es muy general. ¿Qué prefieres, arriesgar o ser precavido? Claro, depende en qué ámbito de la vida, ¿no?
Esa es la pregunta que nos han hecho. Me imagino que será a la hora de correr, supongo. Claro.
Sí, o sea, me imagino que será. Estoy para hacer entre 40 minutos y 42. ¿Arriesgo para hacer 40 o me quedo en 42? Me imagino que irá con esa, sí, con esa idea. Yo sería partidario de arriesgar.
Claro.
¿Por qué? Porque si arriesgas, ya sabes que la siguiente carrera que vas a hacer, oye, esto no lo tengo dominado y tengo que ir con más prudencia porque me he pasado.
¿Qué nos jugamos? Si no nos jugamos
claro,
nada.
Claro, pero también un poco por ver dónde están tus límites. Que hay mucha gente que nunca arriesga y no se arriesga porque tiene miedo a decir, oye, si corro demasiado rápido, ¿qué me puede pasar? Y por tener miedo a esa sensación, muchas veces no son capaces de mejorar esas marcas, ¿no? Yo sí que la animaría a arriesgar un poquito, sin volverse loco, pero arriesgar está bien.
Y la última, ¿te gusta la marca Saucony? ¿Qué zapas me recomiendas para entreno diario?
Pues, si te digo la verdad, no las he probado nunca, con lo cual no podría decir absolutamente nada porque no las he probado. Imagino que ya todas las zapatillas más o menos funcionan bien y por ejemplo, para entrenar unas zapatillas, ahora unas baratas y que pueden servir para entrenar, las Evo SL, que calidad-precio van súper bien. Creo que son 150-160 euros y una zapatilla Adidas que va estupendamente bien. Evo SL.
Perfecto. Vale. Gracias, Chemita. Un abrazo.
Bueno,
adiós.
Bicarbonato.
Mañana os cuento. Mañana, gracias. Mañana. Gracias, Joseba. Mañana. Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30 de la noche, después de ese partido de Copa. Lo contaremos. Semana apasionante por delante. Hace mucho frío, así que se está muy calentito y muy calentita escuchando la radio. El partidazo. Se quedan poniendo las calles con el pulpo. Adiós. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.